Ayanta Abril ya la conocen seguro, es colaboradora de este programa de Le de Libros, pero prácticamente lo es de toda la casa y tiene un programa propio. Ella además es una gran actriz, ha dirigido el teatro Lara, es productora, una experta en la materia escénica y precisamente en ella hemos confiado para elaborar una lista de buenas obras de teatro de todos los tiempos que además se representan frecuentemente y que no nos podemos perder. Esta es una entrevista, como siempre, del director Mario Noya.
Ayanta, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy a gusto.
Bienvenida hasta tu casa. Bueno, no, si no sales de aquí.
Si no salimos tú y yo, si ya esto es así.
Somos como Tom Hanks en la terminal.
Sí, estamos metidos en un bucle.
¿Por qué no me hablas de teatro, te parece?
Pues sí, encantada de hablarte de teatro.
10 libros, pues 10 textos imprescindibles del teatro. Yo le he especificado a Ayanta lo que quería, señores lectores. Como esto se llama L de Libros y se supone que vamos a hacer... o sea, que nos centramos en la literatura, le he dicho a Ayanta, dame obras de referencia del mundo de las tablas, pero pensando sobre todo en la calidad literaria de los textos. Es decir, no te me vayas a teatro que tiene mucho más de performance o de juego visual, porque si no hacemos mal negocio. Y Ayanta, que es muy obediente, ha dicho, muy bien. Así que, ¿cuál es el primer título que
No, por supuesto. Entre otras cosas, mira, te diré, breve introducción a esta cuestión. Muchísimas veces el teatro no se lee. No, claro. No se lee porque dice, bueno, pues ya lo voy a ver en el teatro precisamente. O no me gusta leer teatro porque me parece un aburrimiento y tal. Y es verdad que si se abordan ciertos textos donde el montaje...
Claro.
El texto está al servicio del montaje, pues evidentemente leerlo sin ver el montaje, a menos que no seas un profesional y que estés muy interesado en el tema y tal, pues no tiene ningún sentido. Pero es cierto que está lleno de obras de teatro, de textos teatrales, cuya calidad literaria va más allá del montaje o no. Es más, muchas veces en los montajes se lo cargan, o sea que...
Y ocurre lo contrario. Hay también, es decir, hay mucho escritor de ámbitos, pues, de la novela, de la poesía, que se creen que todo el monte es orégano, incurren en el teatro y dicen... Bueno, a veces no se dan cuenta, que es peor aún, y no se dan cuenta de que hacen unos textos que son una basura, precisamente porque no piensan en modo escénico.
Sí.
Y hay textos que están muy bien hechos para el teatro, textos, ¿eh? Ya no estamos hablando solo de obras pensadas para representar.
Esto es un arte, arte muy difícil, y hay grandes escritores novelistas, por ejemplo, que han naufragado a la hora de escribir teatro y viceversa. Son géneros
una cosa muy curiosa,
diferentes.
Ayanta, hay autores en narrativa que tienen unos diálogos magistrales y se ponen luego a hacer teatro y dices, ¿qué te ha pasado?
Sí, es que cada zapatero a tu zapato, ¿no? Y bueno, que es que son cosas muy diferentes. Es curioso que dices, bueno, pues escribir esto... Pues no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo porque tienes que tener una visión de lo que puede estar sucediendo en escena, que sucede en escena en ese momento, que no es lo mismo que escribir una novela, ¿no? Son, pues eso, como decíamos antes, géneros diferentes. En ese sentido, yo creo que resulta muy interesante, y no para cogérselo como un trabajo, ¿no?, sino simplemente por puro disfrute para las personas a las que les guste leer y a las que les guste el teatro, igual que hacen los que de pronto pues quieren ir a escuchar una ópera, leerse antes el texto, antes de ir a ver un determinado montaje, igual que escuchas antes el Rigoletto, antes de... ¿Por qué? Lo vas a disfrutar más, ¿no? Vas a poder masticar más esos diálogos, esas situaciones, esas palabras, tal y como pasa en la música. En ese sentido, pues he pensado que estaba bien hablar de textos clásicos, que por supuesto podemos encontrar y leer, porque lo que pasa muchas veces con los textos teatrales es que o no están editados, o si están editados, están descatalogados y son difíciles de encontrar. Entonces, bueno, pues he dicho, ¿por qué no hacemos antes algunos textos que son clásicos, pero que están en la cartelera madrileña ahora y que podemos ver y leer? O leer y ver, o solo leer, o
pues
solo
muy buena
ver.
Idea.
¿No?
Ah, muy bien.
Entonces, por ejemplo, mira, un texto fantástico que está ahora mismo en cartel en el Teatro de la Latina es El Eunuco, que bueno, es teatro más clásico imposible, escrito por Terencio, y es, este es un texto que se presentó en el Festival de Mérida de este último verano, y que es una versión libre, muy libre,
muy libre, señores,
muy libre,
ojito,
de Pepantón Gómez y Jordi Sánchez. Pepantón Gómez además se ocupa de la dirección de este montaje, y lo podemos ver ahora en el Teatro de la Latina, y después harán una gira por toda España con actores pues de la talla de Anabel Alonso, Pepón Nieto, bueno, yo qué sé, o sea, ahí...
Ah, oye, muy bien, ¿no?
Alejo Sauras, actores muy, muy conocidos por todos nosotros, y lo han convertido en, basándose en la historia del eunuco, que es este esclavo, este...
No pongas cara de pobriño.
Este pobriño al que le convierten en un eunuco, ¿no? Sí. Entonces, pues basándose en la historia de Terencio, que es una obra que se ha representado pues a lo largo de los siglos, es una de las grandes comedias, ¿no? Pues se ha representado millones de veces, pues han cogido este texto y han hecho una versión extraordinaria, extraordinariamente divertida, en la que al final pues se convierte en una especie de musical descacharrante, pero con todos los elementos clásicos del texto. A mí me interesan muchísimo las versiones modernas en las que realmente consiguen mantener esa línea y que siga siendo algo reconocible como tal, porque yo considero que El Eunuco de Terencio, si bien puede ser interesante de leer, es difícilmente representable. Ahora, en estos momentos, en la actualidad, tal y como está escrito, porque es muy antiguo, ya. Es muy antiguo, es difícil hacer una, realmente llevarlo a escena y que interese al público. Entonces, esta versión me parece muy interesante, y además la han editado. Está editada por una editorial que se ocupa de editar libros, de editar textos que salen ahora con versiones o textos nuevos, etcétera, que es Antígona, me parece que se llama la editorial, si no me equivoco, y que bueno, que está haciendo una labor fantástica, porque ahora mismo editar libros de teatro es casi una cuestión heroica.
Perfecto, vamos al segundo. Este es El Eunuco de Terencio en la Latina y editado por Antígona.
Otro texto muy interesante que se está representando ahora mismo con enorme éxito, de hecho cuelgan cartel todas las noches, creo que ya no hay posibilidad de conseguir ninguna entrada, pues son Los Días de la Peste. Esta es una versión de Cameron, de Boccaccio, hecha por Mario Vargas Llosa. La podemos ver ahora en el Teatro Español de Madrid. No habrá gira, o sea que hay que verla en Madrid y luego chimpum. ¿Por qué? Pues porque está el propio Vargas Llosa en escena haciendo uno de los papeles principales, con un reparto pues también de lujo: Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablanc, Marta Tovar, etcétera, dirigido por Joan Oller. Y este es un texto que seguramente, si no está editado, se va a editar inmediatamente.
Está editado. Por Alfaguara.
Porque, bueno, creo, obviamente sí. Es un texto de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un escritor, bueno, fantástico. No soy yo la que tengo que decirlo, con unas novelas absolutamente, bueno, cumbres, ¿no?, en la historia de la literatura, y es un escritor que tiene un amor increíble por el teatro, y en los últimos meses, en el último año así, han empezado tanto a representar las obras de Vargas Llosa, con mayor o menor fortuna. Hemos visto La Chunga, hemos visto Katy y el Hipopótamo, en fin, hemos visto unas cuantos textos de Vargas Llosa, y aquí efectivamente vemos, desde mi opinión, lo que decía al principio, es decir, Vargas Llosa es un escritor inconmensurable como novelista, y sin embargo con problemas a la hora de escribir teatro.
Eso lo dejé yo caer el otro día en un programa que me daba a mí esa sensación, ojo, porque decía, señores, me parece que es mero perjuicio, me parece que aquí Vargas Llosa le puede el ánimo, o sea que es más un, pues eso, un aficionado al teatro. Y que cuando pega el salto...
Bueno, el caso es que los textos, cuando los lees, sus textos teatrales son fantásticos leídos. Pero luego, en el momento de llevarlos a escena, tienen unas dificultades porque no son teatrales. Mira o no tú. Lo son en su totalidad.
Mira tú. ¿Mm?
Entonces, bueno, pues aquí vemos como un gran escritor, además a mí me parece absolutamente emocionante y precioso que Vargas Llosa
sí, quiera, se empeñe.
Y asuma ese reto incluso de subirse a las tablas, porque es algo que le interesa
y
mucho.
Y encima, a la edad que tiene, es
sí,
decir,
sí,
se está
y de memorizar un texto que tú no sabes sí. lo que es, y la presencia de Vargas Llosa en esta función es fantástica, porque es un hombre tan guapo,
con ese aplomo,
con esa
elegancia, ¿no?
es como un príncipe, es un bueno
y
un
la
emperador.
Manera que tiene la dicción
y la manera que tiene de decirlo y tal, es una experiencia metateatral y a la gente le encanta ir a ver esta obra y tener a Vargas Llosa a 2 metros, lo entiendo perfectamente, es hermoso verlo, pero yo creo que es un texto que tiene problemas en ese sentido y que muchas veces pues no se puede seguir porque bueno, pues no consigue alcanzar maestría en este género, ¿no?
Tercer título.
Un título que, estos son dos títulos que están ahora mismo en cartel, un título que estará en cartel y que tengo muchísima curiosidad de ver, es Medea. Tú dirás, ¿la Medea de Eurípides? Bueno, pues no sé muy bien qué Medea será. Medeas se han escrito muchas, entre otras hay una versión de Anuil que se dedicó a hacer versiones extraordinarias de grandes clásicos del teatro, y este es un proyecto muy interesante que se está desarrollando en Madrid con el Teatro de la Ciudad, que son tres directores, pues de los tres directores mejores que tenemos en España, que son Andrés Lima, Sanzol y Miguel del Arco. Entonces han hecho esta compañía, esta gran compañía en la que van a representar tragedias diferentes en el Teatro de la Abadía, pero al mismo tiempo, es decir, en días alternos se podrán ver, creo que es Medea, Antígona y no sé cuál es la tercera, en versiones en las que ellos son directores y son autores al tiempo, entonces son, bueno, digamos, versiones en las que trabajan, pues en el caso de Medea, pues estará la base será la Medea de Eurípides, pero habrán ido cogiendo un poco de las
todas,
muchísimas Medeas que se han hecho. Para ello están además haciendo unos talleres en el Teatro del Barrio de Madrid, en la que ahí están invitados muchos oyentes y también actores diversos que participan en los talleres, aunque no vayan a participar en los montajes, y así de una forma conjunta se hace una reflexión sobre estas tragedias y se van sacando ideas para elaborar estos montajes. Seguro que esta Medea y esta trilogía que están haciendo en el Teatro de la Ciudad se va a editar, y es muy interesante porque no deja de estar viva la tragedia de Medea, esa historia terrible de esta mujer medio bruja, medio así con poderes que se enamora, se casa con este hombre que en realidad pues no la quiere o no la quiere del todo, la abandona. Bueno, aquí entra todo el culebrón así de la mitología griega y al final acaba asesinando a sus hijos, ¿no? Esa es a sus dos hijos, ¿no? Se enamora de Egeo y acaba asesinando a sus dos hijos, y esa es pues lo que distingue a esta mujer de otros personajes, ¿no? De la mitología griega, y lo que la hace tan grande, ¿no?
Ese proyecto sí que es bien curioso. A ver
sí.
en qué resulta, ¿no?
Sí.
Tanta gente participando en la renovación de un texto
sí.
y en la recomposición. Eso está muy bien.
Son siempre muy interesantes y tengo mucha curiosidad por verlo y tengo mucha curiosidad por leerlo también,
sí.
¿no? Porque el coger
de
grandes autores
y
está la Medea de Pasolini también, sí. hay Medeas en el cine que estaba interpretada por María Calas, en fin, hay muchísimo material susceptible de ser utilizado y de que salga algo interesante.
Sí, a ver si no le sale un Frankenstein, porque es un riesgo, claro, imagínate.
Bueno, de todas maneras, claro, ahora siempre que se hacen tragedias o textos tan antiguos es siempre un Frankenstein,
claro.
Quiero decir que
claro.
En cualquier caso, inevitablemente, pues uno va bebiendo de todas las diferentes fuentes, ¿no?
Otro,
bueno, pues ahora mismo está de gira un texto que es extraordinario y que leído es apabullante, y además digo leído porque creo que es importante leerlo porque es muy difícil verlo en su versión integral. Es un texto que en su versión integral yo creo que dura unas 4 horas, suelen cortarlo por exigencias económicas y del público, que es el largo viaje del día hacia la noche de Eugene O'Neill, grandísimo autor, que además en este texto yo creo que echa los restos. Es un texto que él no llega ni siquiera a haber representado, porque no se atreve a ponerlo en escena, porque tiene unos elementos autobiográficos tan evidentes que le iban a generar problemas.
¿Problemas
por qué? Pues bueno, pues porque la historia de Eugene O'Neill es una historia muy, muy dramática, una historia de alcoholismo, de un alcoholismo reincidente, familiar, de suicidios, de muertes terribles, de grandes...
una juerga, vamos.
Una juerga. Pero este texto, mira, yo lo vi por primera vez representado con 20 años, que estaba hecho por el Piccolo en la compañía del Piccolo de Milán, y me quedé fulminada. O sea, verdaderamente es como si vieras... Es ese momento en el que el texto teatral o viceversa, se junta con el cine. Es ese momento en que consigues tener una experiencia cinematográfica, pero viendo teatro en el teatro, ¿no?
Además,
y eso es muy emocionante, es muy
como,
bonito.
Y ejerce de fulminante,
sí,
efectivamente.
Sí.
Como...
Y es un poco también esa sensación, Eugene O'Neill, es esa sensación que te dan los textos de Tennessee Williams, que después, de hecho, se han llevado al cine con tanto éxito, como La gata sobre el tejado de zinc caliente y tal, y que tienen una entidad tal que leídos son... se bastan por sí solos.
Ay,
luego ya,
fuertes,
si los
claro,
ves en escena, son muy, muy impactantes.
¿Se está representando
está
dónde?
Está de gira por toda España. Mira, hace 2 semanas estábamos en Sevilla y se estaba viendo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Si no me equivoco, ahora no sé muy bien por dónde andará, pero vamos, se está haciendo pues eso, una gira por toda España. ¿Quiénes están en escena? Vicky Peña, grandísima Vicky Peña. Mario Gas, inmenso. O sea, realmente merece la pena ver esta obra, que es un clásico de nuestros tiempos. Si nos vamos a ya obras más clásicas, que no se están representando, pero que siempre se representan de una manera amateur, aunque se han hecho mucho, La venganza de Don Mendo. Yo soy una apasionada total de este texto de Muñoz Seca, que no deja de ser, pues de lo más español, de lo más bonito que tenemos aquí en España, de lo más gracioso y además de una brillantez que a mí me parece apabullante.
Y además qué difícil, porque fíjate, aquí lo hemos hablado muchas veces, el humor tiene una fecha de caducidad increíble, es decir, hay muchos textos, ya no te digo que hicieran gracia hace 100 años, textos que hacían gracia hace 10 y dices, pero ¿cómo ha podido hacer gracia esto? Y sin embargo, La venganza de Don Mendo...
Es eterno.
Que encima mucha gente la considera con muchísima displicencia... Pues
no, muchísima displicencia, no, es una obra maestra.
Efectivamente.
La venganza de Don Mendo es una obra maestra, es de una brillantez absoluta en la que Muñoz Seca, demuestra ser un grandísimo autor. Yo creo que la dificultad mayor para que haya...
Enanos, ¿no?
Pasan por como enanos, por supuesto, y el público es
bueno,
una fiesta.
Sí, claro.
El público es una fiesta, pero no es una fiesta porque sea una cosita... No, es que está engarzado de tal manera que es tronchante y además es dificilísimo.
Sí.
Tuve una experiencia en la última, si no me equivoco, el último montaje de La venganza de Don Mendo, estrenado con enorme éxito y que se ha mantenido en el cartel durante años, ha sido La venganza de Don Mendo, dirigida por Paco Mir. Y en ese montaje, que estaba interpretado en el papel principal por Javier Veiga, en ese montaje era maravilloso porque veías a la gente recitar.
Claro, hay gente que se sabe de memoria, hay pasajes que se
lo saben. Pero es que los pasajes de La venganza de Don Mendo... Mira, hay dos obras de teatro en España, yo creo, que no sabemos de memoria los pasajes. Y eso es muy emocionante cuando pasa en el teatro. Uno es La venganza de Don Mendo, con ese trovador soñador, un favor es a mí, sí señor, etcétera, o con la parte de las 7:30,
sí,
cuando juegan a las 7:30. Y realmente tú ves que el público lo va bisbiseando, como si fuera una canción de Shakira, ¿no? Y dices, ole, ole y ole, ahí está, ahí está el éxito. Y ahí está esa tradición y esa cultura popular que llega a todos los a todas las clases sociales. Otro texto del que te quería hablar es el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, en el que pasa lo mismo. Ese momento de Ángel de Amor en esta parte de orilla, etcétera, etcétera, es otro momento que todo el mundo sabe, que todo el mundo reconoce y que el público está esperando escuchar, porque
es
un gran momento, es un hit del teatro. El Don Juan Tenorio, que es un texto que yo adoro, es un texto que he leído en su versión también integral, difícil de verla también representada en escenario, pues porque bueno, los tiempos cambian y los tempos son diferentes, ya no vamos al teatro a pasar la tarde, sino vamos a pasar un rato, ¿no? Ya no somos tan pacientes, ni comemos tortilla, ni bebemos de la bota del vino, es otra manera de ir al teatro. Pues el texto de Don Juan Tenorio, a mí es el gran texto romántico, es un texto emocionante, además no poder, y con una musicalidad, con un castellano que es como para arrodillarse y dar las gracias a Zorrilla. Lo acabamos de ver, acaba de estar en escena con enorme éxito, dirigido por Blanca Portillo, en una versión en el Teatro Pavón, en el Teatro Clásico de Madrid, que seguramente pues estará empezando ahora su gira por toda España. Es una versión que no me ha gustado especialmente, pero tengo que decir que ya solo el hecho de sentarte y de, más allá, te lo juro, más allá de lo que sucede en escena y de escuchar ese texto, me parece pues un privilegio y algo que hay que hacer una vez en
la
vida.
Qué curioso eso
luego
que has dicho, porque claro, nunca lo pensamos, pero el teatro era un auténtico fenómeno sociológico, y especialmente en España. Y era todo un ritual, era una cuestión muy cultural.
Hombre,
es
claro.
decir, es que la vida se paraba, porque además, como tenemos tanto tiempo libre, aunque no nos lo creamos, antes no había. Entonces, la gente era muy, muy selecta, incluso para ver los pasatiempos más chacineros, a la hora de dedicar su tiempo a ese tipo de cosas. Y el teatro en España tenía tal importancia y tal trascendencia, es decir,
no,
lo que
hemos
hoy son
los autores, que hemos tenido a Lope de Vega, es que hemos tenido a Tirso, es que hemos
a
Cervantes,
actores.
A los actores, hemos tenido unos actores extraordinarios, ¿no? España
y se la jugaban,
hecho,
¿eh?
Y por supuesto, y de hecho no es casual, o sea, en España hay unos actores increíbles y hay unos actores jóvenes de quedarte boquiabiertos, y no es casual que de los países europeos hay actores que hayan tenido tanto éxito en Estados Unidos, en la meca del cine. No es casual que haya un Javier Bardem o una Penélope Cruz o una tal.
Sí, es que
hay una tradición muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que aquí, pues como siempre, no le damos importancia y nos parece que tal, pero
y
además te diré una cosa, o sea, tú vas a los teatros en Madrid y en provincias y están así, están llenos de gente. Hay muchísimas ganas de ir al teatro.
Y es que tiene esa atmósfera particular que tienen los teatros, cuando se sabe conservar la atmósfera que tienen los teatros, claro. Incluso en los muy pequeños, que la función son para 15 personas.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y una última, una última no, todavía nos quedan. Cyrano de Bergerac.
Claro.
Yo es que soy una loca.
A mí me marcó la película.
La película de Depardieu, te refieres a Depardieu, que es extraordinaria, es una grandísima película. Ese comienzo, que es un plano secuencia con Depardieu soltando todo ese chorreo de versos, ¿no? Digo chorreo porque lo suelta a chorro.
Además, vaya tres, porque no es solo Depardieu, es que Vincent Pérez está muy bien.
Vincent Pérez está muy bien.
Y se me ha olvidado el nombre.
¿Cómo se llama la actriz que interpreta a Roxanne, que es una delicia, una actriz deliciosa?
Se me ha olvidado. Pero sí,
a mí también.
Los tres de maravilla.
Fantástico, lo hemos visto también aquí, muy bien hecho, muy muy bien hecho, a pesar de no ser un texto nuestro, es un texto pues de Rostand, un texto
muy difícil, además,
francés,
trasladarlo.
Muy 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 difícil de traducir, pero lo hemos visto muy bien, y lo hemos visto también cuando existía el Festival de Otoño, porque lo que hay ahora no es Festival de Otoño ni en nada, también lo hemos visto pues hecho por los franceses, ¿no? Es la historia, no sé si contarla, de toda esa historia de amor pues que sale mal desde el principio, que además uno ya sabe que va a salir mal, de este hombre muy feo, muy feo, muy feo, que tiene una nariz superlativa, como dice el próximo precisamente el texto, y que se enamora de la princesa, ¿no? Y esta princesa pues en realidad está enamorada del más guapo, pero el más guapo, como pasa siempre, no es el más listo, no es el más sensible, no es el más talentoso, ¿no? Y el más guapo quiere enamorarla, pero el más guapo no puede, porque ¿cómo enamoras a esa princesa, ¿no? Y entonces le pide al más feo, que es Tirano, el de la nariz, que le escriba cartas, que le escriba versos, que la enamore, ¿no? Y entonces hay una suplantación de la personalidad. Además, es una historia que también pues bebe de las fuentes, por supuesto, de Romeo y Julieta, con esas escenas en el balcón en el que Cyrano pues le va soplando al guapo las palabras hermosas que debe decirle a la chica que está asomada al balcón. La chica se enamora, pero se enamora del guapo, ¿no? En realidad se enamora del feo, no lo sabe nunca. Llega a saberlo solo al final, cuando ya Cyrano está a punto de morir y ella además ha perdido a su amor en la guerra, pero que es su amor que no era su amor. Entonces es todo, es la gran función de las ocasiones fallidas, ¿no? De cuando no haces nada bien en la vida, ¿no? Que
bueno,
todo te sale
fíjate,
regular.
Pero al final, bueno, pero es la paradoja, precisamente como, y además es requisito imprescindible, la ocasión fallida implica que de verdad has vivido el gran amor.
Sí, has vivido el gran amor y te das cuenta casi, casi justo en el momento de desaparecer de este mundo y ya de convertirte en el gran amor sine die, ¿no?
Claro.
Es el amor universal, es el amor eterno. Es una obra bien hecha para llorar, pero de ir con el pañuelo, vamos.
Pues
o
mira,
sea,
ala, en San Valentín, nunca
hombre,
mejor. Hombre,
claro,
mejor,
y leída es una delicia. Además hay unas traducciones, porque se ha traducido mucho,
se ha
trabajado mucho en ello, y si te la leen ya, no te quiero ni contar. De verdad, no penséis, uy, pero qué cosa tan antigua. No, o sea, es que se lee muy bien. No tiene una dificultad, es absolutamente comprensible. No es, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, leer Medea, oye, pues te tienes que poner, ¿no? Pero el Cyrano, no, el Cyrano no tiene dificultades.
El siguiente.
Romeo y Julieta. No se puede no hablar de gran teatro sin hablar de Romeo y Julieta, que además es algo, pues, muy popular. Pensábamos el otro día, pues hablando de cosas de teatro, pues cuáles son las obras en las que realmente todo el mundo conoce su argumento sin haber ido a ver la función y sin haber leído el texto. Seguramente Romeo y Julieta es una de ellas, ¿no?
Porque es un fenómeno cultural,
porque es
occidental.
Sí, completamente. Y bueno, pues por lo tanto no voy a contar el argumento. Romeo y Julieta se ha hecho de mil maneras, se ha hecho en el cine, se ha hecho en el teatro, se han hecho versiones modernas, se han hecho versiones tal y cual, pero yo creo que ahora estamos en un momento extraordinario para ver Romeo y Julieta, porque se ha llegado como a un equilibrio perfecto en el que se pueden decir muy bien y escuchar muy bien los versos de Shakespeare y al mismo tiempo dotándoles de esa frescura y de esa alegría de toda la primera parte, ¿no? De esa historia de amor que comience, de esa tragedia del final, sin hacerlo plumbeo, ¿no? Sin decir, ala, vamos a ver Romeo y Julieta. No, porque al fin y al cabo Romeo y Julieta, ¿qué es? Pues es la historia de dos chavales, de dos adolescentes que se enamoran y mueren.
Aunque
por
no
amor,
lo parezca,
¿no? Pero
porque esto sí que es paradójico. Qué versátil es Shakespeare, pese a que sus textos, en un primer momento puedes decir, madre de Dios, ¿quién se puede meter esto entre pecho y espalda? Y la manera en que él los producía, precisamente. Sí. A diferencia de lo que estábamos hablando antes, el teatro y cuando lo hacía el que escribía teatro en aquel entonces era una especie, lo que son ahora los guionistas, que están valorados en el gremio pero fuera no, y él mismo no se daba demasiada importancia
ninguna,
pues
tú fíjate qué maravilla, ¿no? Pero y ahora la maravilla de poder ver, pues yo qué sé, compañías tipo la de Declan Donnellan, que vienen a España continuamente, por fortuna, ¿no? O la Royal Shakespeare Company, viendo estos montajes de Romeo y Julieta en que Romeo realmente, cuando escala para, cuando llega al balcón de Julieta, llega destrozado, porque ha tenido que escalar, tirarse por tal, llega mojado, llega con todo su amor, con todo su que le van a pillar y le van a matar porque se ha metido donde
angustia,
no debía,
claro.
Su angustia, su zozobra, su pasión, su... Entonces, verlo representado de esta manera es verdaderamente extraordinario porque es el espíritu con el que está escrito, no está escrito como para declamarlo,
claro,
en plan rancio, no,
no
es la historia
esto
de dos chavales, y además verlo representado por dos chavales de verdad, porque ahora mismo hay unas escuelas que implican que es que tú puedes poner en escena esto con chavales,
claro,
de 17 17 años, que parece que tienen 15, claro, es extraordinario, ¿no? O sea, que es el momento, qué ahora bueno, mismo, tanto de leer como de ver este Romeo y Julieta.
Dime alguna más.
Otro texto que además se va a estrenar, se acaba de estrenar ahora, yo no lo he visto todavía, en Madrid, en el Teatro Matadero, Las relaciones peligrosas.
Exacto.
Las relaciones peligrosas, pues lo hemos visto en cine, se ha hecho también muchísimas veces en teatro. Por ejemplo, un gran director hace algunos años lo hizo con Blanca Portillo, Tomás Pandur, que es un director así muy polémico dentro del entorno teatral, y es siempre pues una historia que es muy morbosa, que tiene un punto sexual, sensual, erótico, un juego a tres. Lo vimos con John Malkovich,
si la ves,
Glenn Close,
con cierta juventud, sí, en espiritual o física, es de las que chocan mucho, impactan mucho a la persona que se expone a ese tipo de relaciones y de circunstancias,
sí,
si no se ha dado con ellas en la realidad aún. Es decir, por ejemplo, si estás saliendo de la adolescencia o si empiezas a ver lo que
dices,
puede depararte
este es el
la
lado
vida.
Oscuro, hay
sí,
un lado
sí,
oscuro.
Dices, no, para más, no el lado oscuro del... El tan explícito, el obsceno, el sutil,
no,
el refinado.
No, es mucho más sutil, sí, claro, no es ya que te acuestes con uno con otro, no, es que
el
tú
de la
puedes
crueldad
jugar
muy sofisticada, que puede arrasar mucho más que la bruta, que la mera fuerza bruta y demás, ¿no?
Hay esa famosa escena en que él, que es el diablo, bueno, y ella, hay una víctima, aquí hay una víctima y dos,
sí,
y dos malignos,
exacto,
¿no? Al final todos son víctimas, todos son víctimas, pero bueno, en principio se plantea así, que tiene esta escena tremenda con la víctima, en que dice, trasciende mi control, ¿no? Está todo el rato diciendo, trasciende mi control, trasciende mi control, y es una manipulación brutal de este personaje, ¿no? En fin, es un texto que he leído, es abrumador. O sea, te lo digo porque
bueno,
yo cuando lo leí dije, wow, ¿no? Puedes incluso no verlo en el teatro. O sea, es un texto que en sí mismo ya tiene una fuerza,
una densidad
extraordinaria.
Sí.
Y luego ya para terminar y para terminar con un punto así gracioso, no más descacharrante, hay una función que se titula Qué desastre de función en su versión original.
¿Qué me dices?
O si no, Por delante y por detrás, así lo tradujeron aquí en España.
Así más sutiles.
Más sutiles, que es de Michael Frayn, que es un texto que se escribió a principios de los años 80 y que es una de las razones por la que a mí me picó el virus teatral, porque la vi cuando se estrenó y me quedé absolutamente alucinada. Dije, yo quiero hacer esto. Es un texto maravilloso porque está dividido en dos partes, básicamente. No sé, a lo mejor son tres actos, ahora no sé, pero vamos, básicamente la historia se divide en dos partes. Una parte en la que tú ves pues a unos actores que están representando una comedia absurda, malísima, en el teatro. O sea, es un juego de... Estás en el teatro viendo que unos actores están haciendo teatro en el teatro, ¿no? Todo así como muy de comedia, como muy de comedia americana,
sí,
como de sitcom.
Sí.
Y pero van pasando cosas. O sea, tú notas que van pasando como errores, pequeños fallos, que se van haciendo cada vez, una pelota que se va haciendo cada vez mayor, hasta que, bueno, sucede el desastre, ¿no? Pero es que en el acto siguiente, en la parte siguiente, el escenario se da la vuelta. Y tú ves lo que está sucediendo, tú vuelves a ver toda la función, todo lo que has visto en el primer acto, pero viendo lo que está sucediendo entre cajas.
¡Qué bueno!
Entonces, es un juguetito móvil.
Sí.
Cuando se desvela lo que está sucediendo entre cajas, es, bueno,
el
nada...
El impacto de la gente, ¿no?
No es de reírte, es de ir a verla varias veces, porque no puedes, porque te pierdes la mitad de los chistes, porque te ríes tanto, o sea, es tal el ataque de risa, que no puedes parar, no puedes parar.
Y qué dificilísimo debió
escrito,
de ser, ¿no?
Escrito este texto es maravilloso, porque es maravilloso de leer sin más.
Sí.
Ahora, si te interesa un poco la estructura, porque es
claro,
brutal el
engarce,
cómo han engarzado,
¿sí?,
esa primera parte con esa segunda, para que la segunda ya se convierta en ese despiporre absoluto que...
¡Ay,
que
qué es bueno!
Entonces, leerlo es muy interesante también en ese sentido, porque es el juego teatral máximo. es el teatro, en el teatro, y es la desestructuración de la comedia. Es algo que se ha hecho con enorme éxito durante años y años, ¿sabes? Bueno, yo no sé si en Londres está todavía programado, ¿sabes? Sí. Esto que llevan 45 años, de los años 80, pues a lo mejor, sí. No lo sé. Se ha hecho también en Madrid, lo vimos el año pasado, maravillosamente bien hecho. Qué en bueno. Los teatros del canal, y es tan original, y es tan brillante, y está tan bien escrita, que desde luego a los que les gusta leer, yo creo que les va a encantar leer esto. Qué desastre de función, o por delante y por detrás.
Oye, Ayanta, pues por delante y por detrás te digo que muchas gracias, me gusta muchísimo, y además con la pasión que le pones a las cosas...
Bueno, pues es que me gusta
vamos,
el teatro.
Vamos a ir ya, pero ya mismo.
Muchísimas gracias a ti, Mario.
Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el especial de esta semana. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos que tengan una muy buena semana y unas muy buenas lecturas.